Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
En Deportes Sport Lunch. Mire, hoy, primero de diciembre, arrancamos con los deportes. Tempranito, sí, porque esto ya mismo lo que hacemos es que despedimos el año. Tenemos Navidad y todas esas cosas, la trullita y ya. Estamos de vuelta a la normalidad, pero aquí dicen que las Navidades son las más largas del mundo, pero junto con tu almuerzo es por lunch. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes, está listo para dialogarnos sobre el mundo de los deportes, que llega el clásico mundial acá a la isla. Así que me imagino que nos estará hablando de eso. Usted no se retire, buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, señores, de regreso de nuestra pausa aquí a Sport Lunch, tu almuerzo en deporte, y queremos saludar a toda esa gente linda que nos está sintonizando a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre, Radio Casa Pueblo en Adjunta y todas las redes sociales de Radio Grito, el medio que te lleva. Bueno, sin más preámbulo, felices fiestas, Noel. ¿Cómo tú estás? Dios te cuide.
Gracias, Michelle. Gusto en escucharte nuevamente. Saludos para ti. Saludos para todo el personal que labora en Radio Grito, a todas las personas que nos están escuchando y que nos han regalado su audiencia. Prácticamente llevamos vía 10 años, una década, primero que nada mirando al cielo y dándole gracias a Dios por esta oportunidad, y excusándome porque la semana pasada no pude realizar el programa, estuvimos desafortunadamente bastante afectados de salud. Todavía quedan ahí por ahí unas secuelas, así que excúsenme si de momento estoy un poquito ronco, un gallito sale por ahí cantando, pero es parte de, estoy sumamente contento de estar de regreso. Así que ya prontito esperamos tener vía telefónica a nuestro querido compañero Josué González y Michelle, cargados de mucha información. Sé que hay muchas noticias dentro del ámbito del deporte. Comienza el mes de diciembre, mes de, dentro de todo, de mucha festividad, pero un mes donde trae, para mí, pudiéramos decir, sentimientos divididos, porque es un mes que para muchos los deprime. Hay gente que lamentablemente durante el año han perdido seres queridos, muchas situaciones que están pasando a nivel mundial, pero como yo digo, tenemos que vivir de una manera optimista, de una manera positiva. Yo soy uno el cual pues me pongo de ejemplo, tengo muchas situaciones obviamente que a veces nos afectan de salud, situaciones familiares y demás, pero no nos queda otra, Michelle, que vivir en fe y pedirle a papá Dios que nos dé fortaleza. Estuve pasando unos días muy, muy afectado de salud, pero tengo que agradecer a mi amigo, más que un amigo, un hermano, una familia extendida, a la familia Figueroa y Ramírez del barrio Malpaso de Aguada, y particularmente a un hermano que, gracias a Dios, nos pudimos conocer y de ahí hemos desarrollado una amistad que yo espero en Dios que sea hasta mi último día de vida, gracias a mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa y a toda su familia. Michelle, me dio un revive durante este pasado fin de semana, me comí un fricasé de gallinas del país y creo que eso para mí fue como un suero. Gracias Edgar y gracias a toda la familia Figueroa por el rato que compartimos el pasado sábado. Definitivamente la pasé espectacular y bestializadamente bien, así que quería comenzar el programa, ya que no pude durante la semana de Acción de Gracias, agradecerlos a todos, a todo el personal de Radio Grito, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación y sobre todo a la que siempre ha estado para mí ahí, la familia Figueroa y particularmente a mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa, el cual le apasiona el deporte del boxeo y sé que está sumamente contento, al igual que yo, porque va a pelear. Subriel Matías, el rumor que hubo de que si había dado positivo a ostarina, una sustancia la cual estuve buscando en términos médicos, ¿cuál es el efecto de la ostarina? Pues sí, es un medicamento que se utiliza, ¿para qué? Para mejorar en términos de las personas que tienen padecimiento respiratorio, pero lo que él dio positivo ni siquiera llegó a un 1%, y dentro de las reglas que tiene la VADA, esta es la comisión obviamente que emite los dopajes y particularmente en Estados Unidos de Norteamérica, y la Comisión Atlética del Estado de New York, la cual en una ocasión dentro de mis múltiples viajes que hice a seguir el deporte del boxeo allá en el Madison Square Garden, y en una ocasión tuve la oportunidad de conocer personalmente al presidente, al director de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, un señor muy amable, muy serio, muy respetuoso, me trató de una manera la cual nunca olvidaré, porque yo soy de los que, el que me trata bien, sabe que lo voy a tratar mejor, pero el que no me trata bien, sabe que jamás en la vida voy a mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque no se lo merece, y no es que seamos rencorosos ni vengativos, pero nosotros hacemos esto con mucho amor, con mucha dedicación y simplemente con un norte, con un objetivo, que es informar al público. Y aquí nosotros no le hacemos para nada del mundo relaciones públicas a nadie. Simplemente lo de nosotros es informar de la manera más correcta, de la manera más precisa. Y enhorabuena, Subriel Matías no tuvo absolutamente ningún problema. ¿De qué? De sustancias ilegales, de un positivo a nada para mejorar su rendimiento. Así que Dios mediante, el próximo 10 del próximo año, enero 2026, Subriel Matías se enfrentará al retador invicto, al inglés, al británico Dalton Smith, donde sí, ya lo analicé con el amigo Edgar Figueroa. ¿Qué sucederá dentro de esta pelea? Esperamos que sea un peleón como siempre nos da Subriel Matías, y que gana el mejor y que el mejor sea el puertorriqueño. Y una de las cosas que estuve hablando con el doctor Giancarlo Luigi es que esto le servirá a Subriel Matías, entendemos, de motivación. esto le va a servir a él como de una inyección positiva. ¿Para qué? No tiene que haber en la vida de Subriel Matías, no lo necesita. Este hombre ya se distingue. No, que no es un estilista, que no es un peleador defensivo, eso lo sabemos. Subriel Matías simplemente se prepara para dar una batalla sobre el ring de campanazo a campanazo y hasta que dure la pelea. Y que de esto la muestra, y desafortunadamente uno de sus oponentes en un combate perdió la vida. ¿Por qué? Por el estilo agresivo de una ofensiva incesante, un peleador que va para el frente en todo momento, un peleador que no se cansa de tirar golpes y que nos ha demostrado que tiene una de las mandíbulas, yo pudiera decir, más resistentes en el deporte del boxeo, porque sí, Subriel Matías recibe mucho castigo, pero hasta el momento ha demostrado que es un peleador sumamente asimilador. Vamos a ver hasta cuándo, porque todo obviamente pasa factura, y en el deporte del boxeo pues ya lo hemos visto, cuando hay boxeadores que la acumulación de golpes eventualmente son humanos y caen, pero eso es lo que esperamos que no suceda el próximo 10 de enero allá en Nueva York, y que Subriel Matías siga en ruta positiva y reteniendo y defendiendo su cinturón. Así que dentro del deporte del boxeo, que comencé el programa hablando del deporte del boxeo, porque hace muchos días que no cubríamos el tema, hay una cartelera que viene por ahí para el próximo sábado, y de eso vamos a estar sumamente pendientes, porque es una cartelera la cual quisiera saber y entender de que, al igual como fue la cartelera, la pasada cartelera donde David Benavides retuvo su título, en esa cartelera Devin Haney se convirtió en campeón de la división welter, Bam Rodríguez realmente demostró que pertenece a los 10 mejores libra por libra en el mundo, y por ahí llegó también el morenito Abdullah Mason, que se levanta dentro del deporte del boxeo y se está dando a reconocer como un súper dentro de este deporte, uno de los futuros campeones dominantes del deporte del boxeo. Y tengo por aquí la cartelera que se va a dar este próximo sábado 6 de diciembre, donde la pelea estelar, Isaac Cruz, el Pitbull Cruz, el mexicano, se estará enfrentando a Lamont Roach Jr. Esto debe ser un peleón, definitivamente. Y por ahí otra pelea en las 160 libras. Y lo interesante de esta pelea es donde Yanibek Alimkanuli se enfrenta al veterano campeón cubano Islandri Lara. Y lo interesante de esta pelea, que lo estaba analizando con Edgar Figueroa, es que posiblemente el ganador de este combate se pudiera enfrentar ¿a quién? A Terence Crawford. Sí, lo escucharon bien, a Terence Crawford, porque Terence Crawford hoy en día es el campeón indiscutible de las 168 libras. Pero él de las 154 dio el brinco a las 68 para enfrentarse al Canelo Álvarez. Pero él viene siendo campeón desde las 135 libras. Todas las divisiones, 135, 140, 47, 54 y 68. ¿Qué quiere decir? Que le falta por ser campeón en la 160. Y hay una posibilidad que él, ¿para qué? Porque una de las cosas que estábamos hablando y analizando es que ya Terence Crawford no es que está en la conversación del mejor boxeador en el día de hoy, ni en la última década. Es que Terence Crawford, cuidado, que llegue a las 160 libras y gane, y Terence Crawford va a estar en la conversación de los mejores boxeadores en la historia del deporte del boxeo. Dentro de la cartelera del próximo sábado, Stephen Fulton se enfrenta a Oshaki Foster, otra super pelea entre dos hermanos afroamericanos. Jesús el Mono Ramos Jr. se enfrentará al hijo de Shane Mosley, del Sugar Shane Mosley Jr., y Isaac Lucero se enfrentará a Roberto Valenzuela Jr. Así que estos son 5 combates que sin duda alguna todos deben estar, para mí, lucen sobre el papel peleas bien parejas, peleas bien interesantes, y vamos a ver si nos disfrutamos de esta super cartelera. Gracias a mi amigo Quique, que me envía la información y la estamos compartiendo con el público. Bueno, pues eso es lo que hay por el momento dentro del deporte del boxeo. Sí, están pasando muchas cosas, pero el tiempo avanza y tenemos que hablar de lo que está pasando aquí en Puerto Rico, dentro del deporte local, oye, estoy contento porque mis Indios de Mayagüez están en una racha ganadora y los Indios del pueblo donde nací, Mayagüez, Puerto Rico, llevan 5 victorias de manera consecutiva, así que estoy contento porque mis Indios de momento habían tenido, como todos en el deporte del béisbol, hay rachas positivas, hay rachas negativas, pero mis Indios ahora han ganado 5 juegos de manera consecutiva y estamos en la tercera posición, la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Invernal, la PRO, Roberto Clemente Walker. En primer lugar, los Cangrejeros de Santurce con récord de 3-6-5 a 2.5 juegos. Está el equipo de los Leones de Ponce que tienen récord de 10-7. Ahora a 3.5 juegos, mis Indios de Mayagüez con récord positivo ahora de 9-8. Y luego los 3 equipos que le siguen, ambos, los 3 tienen récord negativo. Y estoy hablando de los Gigantes de Carolina que han caído en una racha perdedora. Ahora tienen récord de 8-10. Están a 5 juegos de los Cangrejeros. Los Criollos de Caguas, récord de 7-11, están a 6 juegos. Y en el sótano, el equipo de los Senadores de San Juan, con récord de 6-12, están a 7 juegos del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Si el béisbol hubiese culminado anoche, pues hubiesen clasificado Cangrejeros, Leones de Ponce, Indios de Mayagüez y el equipo de los Gigantes de Carolina. Se hubiesen eliminado los Criollos de Caguas y el equipo de los Senadores de San Juan. Dentro de una noticia que se me había escapado mencionar dentro del deporte del boxeo, y ahorita lo mencioné, de Jesse Van Rodríguez, el cual yo digo ya tiene 3 cinturones en la división de las 115 libras, pero en una pasada entrevista recientemente anunció que posiblemente da el ascenso, da el brinquito a las 118 libras, donde se dice que va a retar el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Cristian La Chispa Medina, que tiene récord de 26-4, 19 ganadas por nocaut, y se dice que esa pelea va a ser en Texas, en San Antonio, Texas, y pudiera ser dentro del primer tercio del año 2026. Así que le adelanto de que hay una posibilidad de que entonces Jesse, el Bam Rodríguez, suba de peso. Y una de las cosas que estuve hablando, que ahora me recordé con mi amigo Edgar Figueroa, es de que se habla de que Jesse Bam Rodríguez pudiera subir a retar en las 122 libras, nada más y nada menos que a Inaya Inouye. Inaya Inouye tiene un combate pautado para el 27 de diciembre, enfrentarse al mexicano invicto Picasso. Y yo lo voy a decir con mucho respeto. Yo veo a Inouye ganando y ganando convincente y aplastantemente, ganándole a Picasso. Para mí le va a ganar por nocaut. Ese es mi pronóstico. Diferir no es herir, el que difiera de mí, con mucho respeto, pero ese es mi pronóstico. Y lo que se visualiza, porque ya Inaya Inouye está en un nivel que para un peleador de esa división de 122 libras, pero está ganando millones. Y lo que se sobreentiende, oye, Inouye ya pelea, hace peleas millonarias de 5 millones en adelante. Y se dice que esta pelea con el mexicano pudiera estar ganando de 5 a 7 millones de dólares. Usted se imagina una pelea contra el también invicto y campeón, que está en la lista de los 10 mejores también, al igual que él, su compatriota junto a Nakatani, que va a subir de la 118 a la 122, a retar a su compatriota Inaya Inouye. Yo tengo que decirle que esto va a ser una super mega pelea en Japón. Aquí estamos hablando de que esto es como si Yoshinobu Yamamoto le estuviera lanzando a su compatriota Shohei Ohtani. Así que van a ser 2 de los mejores boxeadores en el planeta Tierra. Son 2 peleadores japoneses y de darse este combate, ambos invictos, ambos en el pic de su carrera, pudiéramos estar hablando de una pelea muy, pero que muy, muy millonaria. Así que yo no veo a Jesse el Bam Rodríguez. Es mi opinión, pero aquí, Eddie Hearns, Matchroom Boxing. ¿Qué quiere Eddie Hearns? Billete. y va a buscar definitivamente esa pelea para su peleador Jesse Iván Rodríguez, porque sabe que es donde va a ganar dinero. Pero para mí, y fue el mismo ejemplo que analicé con Edgar, esto es como si Oscarito Collazo, con todo el respeto, nuestro campeón de las 105 libras, sí, este debe de ser, y para mí lo visualizo, convirtiéndose el campeón indiscutible de las 105 libras. Oye, Collazo, con todo el respeto, está bien, admiro tu cría, admiro tu valentía, admiro todo de ti, porque para mí, dentro de los campeones mundiales en la actualidad boricua, eres el número uno, para mí eres el mejor, pero yo no te, para mí no te aconsejaría que subas a las 115 libras a retar a Jesse Iván Rodríguez, es mi opinión bien personal, y si Iván se va para las 18, pues ahí lo dejo, sería mucho mejor para el peleador boricua. ¿Por qué? No, es que dicen que para ser el mejor hay que enfrentar los mejores, pero tampoco, hay que tener mucho cuidado. No, es que hay quien dice, ah, pero si Crawford lo hizo con Canelo. Oye, Crawford cogió, y lo tengo que decir, ya un Canelo en el ocaso de su carrera. Ya cogió a Canelo bajando la cuesta, pero desenfrenadamente, hace tiempo. Y en este momento, Inoji está en el pic de su carrera y Jesse Iván Rodríguez está en el pic de su carrera. Así que ese es mi análisis y se me había escapado mencionarlo. Dentro de los otros deportes locales, pues sí, tengo que hablar un poquito, que hace tiempo que no hablamos del voleibol superior nacional masculino, que siguen dando pela al equipo de los Caribes de San Sebastián. Es así, siguen líderes, solamente han perdido un juego. Tienen 13 ganados y uno perdido. El equipo campeón en el 2025, campeón en el 2024. Repetirán, ganarán la tripleta de campeonatos de manera consecutiva el equipo de los Caribes de San Sebastián. Ya dije, récord de 13-1. Segundo lugar, Corozal, con récord de 10-3. Luego le sigue Yauco con récord de 9-4. Los Patriotas de Lares, los Patriotas de Michel Vélez, tienen récord de 8-5, están en la cuarta posición. Luego le siguen los dos gigantes, Carolina y Ajuntas. Además de ser gigantes, tienen el mismo récord de 4-9 ambos, Naranjito 3-10. Y bendito el equipo de los Mets de Guaynabo en el sótano, con récord de 2-12. Así que esa es la tabla de posiciones dentro del voleibol superior nacional masculino. El tiempo avanza, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando por ahí en el deporte de la NBA, lo que muchos dicen será el mejor baloncesto del mundo. Oye, que no se me escape, Puerto Rico vuelve a jugar esta noche ante Jamaica. El pasado viernes jugaron aquí en Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, y perdimos 92-90, caímos ante el equipo de los jamaiquinos, y vi el juego desde el principio al fin, y tengo que decir que lamentablemente el equipo de Puerto Rico tuvo problemas con los hombres altos, con los hombres grandes del equipo de Jamaica. ¿Qué hará Carlito González y qué? Y su staff de coaches, porque allí hay muchos conocedores del deporte del baloncesto. Vamos a ver lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen que buscar cómo minimizar lo que yo pude entender y lo que yo pude analizar, que el equipo de Jamaica utilizó la estrategia de llevarle la bola a sus jugadores altos, donde sí, dominaron en el área de la pintura. ¿Y para qué? Para darle el puntillazo el hombre grande, porque aquel es un Shaquille O'Neal, el número 21 del equipo de Jamaica y el número 23, pues definitivamente tenían una fiesta en el área de la pintura ante el equipo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tenemos, lamentablemente, ni Arnaldo Toro ni George Condit están jugando, así que el equipo de Puerto Rico tiene una debilidad, tiene una desventaja, por ponerlo así, en términos de hombres grandes, de hombres altos en el área de la pintura. Y estos jugadores de Jamaica, pues sí, tuvieron una gran noche, y si mal no recuerdo, el jugador número 21, oye, estuvo rondando los 30 puntos, y también en términos de rebote, pues fue sumamente dominante. Esperamos que Puerto Rico pueda hacer los ajustes esta noche y que podamos ganar. Y se suponía que esto se jugó el viernes en Puerto Rico, y se suponía que esta noche se jugara en Jamaica. pero lamentable y desafortunadamente, hace unas semanas atrás, Jamaica sufrió el embate de un terrible huracán. Y por tal razón, pues las facilidades allá en Jamaica no están ready, no están disponibles, no están listas. Y se va a volver a jugar esta noche aquí en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, donde, pues para los efectos, Puerto Rico jugará local, pero se supone que sea el equipo de Jamaica el que estuviera jugando como local. Esta noche, 8 p.m., a través de Guapa Deportes, será el segundo juego entre Puerto Rico y el equipo de Jamaica. Voy por aquí, como la había adelantado, vamos a hablar de lo que hay en calendario para hoy en el baloncesto de la NBA, donde hay muchos equipos, ya prácticamente se han totalizado cerca de 20 juegos, cerquita más o menos 20, 21 juegos algunos equipos. La mayor parte de los equipos de la NBA pues ya han rondado los 20 juegos, así que pudiéramos decir que se ha completado un 25% de la temporada, una cuarta parte, porque la temporada del baloncesto de la NBA pues se juegan 82 jueguitos. Y tengo por aquí los Atlanta Hawks, esta noche con récord de 13-18, se enfrentan a los líderes en la Conferencia del Este, y hablo de los Detroit Pistons, que este equipo ha jugado tremendo baloncesto, récord de 16-4, salen favoritos para ganar esta noche el equipo de los Detroit Pistons. Los Cleveland Cavaliers, con récord de 12-9, se enfrentan al equipo que fueron los subcampeones la pasada temporada, y hablo de los Indiana Pacers, pero lamentablemente el equipo de los Indiana Pacers perdieron a Miles Turner y también perdieron a su armador estelar Tyrese Haliburton, y este equipo ha tenido un desastroso comienzo de temporada. Apenas han ganado 4 juegos y han perdido 16. Así que Cleveland sale favorito para ganar esta noche. Milwaukee, los Bucks, esto es un equipo que para mí, yo esperaba mejor desempeño de ellos. Tienen récord de 9-12, pero se enfrentan a uno de los peores equipos en el baloncesto de la NBA, y hablo de los Washington Wizards, que no las han tenido para nada consigo. 2-14 es el récord del equipo de Washington, así que Milwaukee debe de ganar y es favorito para ganar esta noche. Los Hornets, Charlotte Hornets, récord de 6-14, se enfrentan a los Brooklyn Nets, otro de los peores equipos en la NBA. Los Nets tienen récord de 3-16. Sale favorito Charlotte para ganar esta noche. Otro equipo que me ha defraudado, hablo de los Clippers de Los Ángeles, 5-15. Wow, este equipo gana un juego y pierde 3. Lamentablemente yo no me lo esperaba, porque esto es un equipo que cuando usted mira, oye, ahí está Kawhi Leonard, ahí está James Harden, y tú decir, oh, es que este es un equipo que se supone que esté jugando mejor baloncesto, pero es así. Y lamentablemente los Clippers no están jugando nada de bien. Se enfrentan al Miami Heat, que tienen un récord aceptable. Entiendo que Josué y mi amigo Joel Acevedo deben de estar contentos, porque el Miami tiene récord de 3-7 y son favoritos para ganar esta noche. Los Chicago Bulls, que habían comenzado definitivamente esta temporada, no olvido que le hice la pregunta a Josué González, habían comenzado como sí, como unos Bulls, como unos toros furiosos. Oye, pero se han convertido en unos becerritos. Ya están jugando negativo. 9-10 para los Chicago Bulls. Mi Orlando Magic se ha reagrupado, ha mejorado mi equipo, está jugando mejor baloncesto de manera colectiva. Y mi Orlando Magic, al momento, con récord de 12-8, y son favoritos para ganar esta noche. El equipo de los Dallas Mavericks, con récord de 6-15, se enfrentan esta noche. Esto es un equipo que yo esperaba también mejor desempeño de los Dallas Mavericks. 6-15, los Nuggets de Tali Talavera. Tali está gozando porque tienen récord de 14-5, son amplios favoritos para ganar esta noche. Y dentro de lo que a mí siempre me gusta, ya se completa una cuarta parte de la temporada, y tengo que decir, oye, ¿quién se visualiza como el jugador más valioso hasta el momento? Pues no debe de ser sorpresa, porque siempre Nikola Jokic va a estar en la conversación. Este hombre sigue haciéndolas todas las noches, toda la temporada, demostrando su bestializada habilidad, no solamente para anotar puntos, porque ¿por qué lo hace jugador más valioso? Porque tiene la habilidad de hacer pases de un armador, de un número uno. Tiene el tiro de un shooting guard. Obviamente tiene el desplazamiento de un centro para capturar rebote. Tiene lo que se llama un basketball sense, un sentido de lo que es el juego, cómo él puede ver a sus compañeros de equipo moviéndose para llevar el balón, para pasar la bola, porque hace unos pases estilo Magic Johnson en sus tiempos, y tiene un tiro, pues lo voy a poner estilo Larry Bird, y pasa la bola de manera relampagueante, de manera mágica, mete el canasto del área de la pintura, de distancia media, del área de tres.
Noel,
y sin duda alguna, este equipo... Ajá, Michelle.
Tenemos ya a nuestro compañero Josué vía Zoom con nosotros.
Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Josué González. Pareciera que hace un año que no compartimos ni dialogamos con Josué. Llegó el mes de diciembre. Saludos, felicidades y bienvenido a tu programa, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle, ¿verdad? Y disculpa que por compromisos profesionales, pues ahora fue que pude entrar, pero aquí estamos.
Bueno, Josué, estoy hablando de uno de los temas que yo sé dentro de tantos que a ti te apasiona, que sigue día a día. Y estaba hablando con relación a Nikola Jokic. Este hombre lo sigue haciendo. El equipo, su equipo tiene récord de 14-5. Nikola Jokic está promediando, que conste, porque eso es a lo que vamos. Este hombre está promediando un triple doble. ¿Y cómo que un triple doble? Sí, porque Nikola Jokic, en términos de su estadística, anota 28.9 puntos por juego. Está sexto en la liga en anotaciones. Rebote 12.4, número uno. Y asistencia 10.9, número uno. Y Josué, al momento, tirando de campo, un 63.7%, lo pone en octavo lugar. Nikola Jokic, estamos hablando de un gigantón que mide 6'11", que pesa cerca de 300 libras. Y este hombre, dentro de todas las cosas, Josué, ¿qué es lo más que a ti te sorprende de Nikola Jokic? Y yo lo tengo que decir, a mí lo más que me sorprende es que es el líder en asistencia en la liga.
Mira, yo te diría, a mí lo más que me sorprende de él es lo fácil que hace ver el jugador del baloncesto, porque es un jugador que tú lo ves y parece que no se está esforzando mucho en la cancha, pero lo hace todo de una manera tan, tan sutil que ni parece que se está esforzando, Noel. Y eso, muchas veces dices, wow, pero este tipo parece ahí, como decimos nosotros, manduleta ahí en la cancha. Pero oye, pero lo hace todo bien y parece, ¿verdad? Parece que es demasiado fácil para él. No sé si ya tiene ese dominio, ¿verdad?, en la liga, pero yo creo que de todas las cosas eso es lo más que me sorprende, la facilidad con que hace todo y lo hace todo bien.
Bueno, yo lo dije ya, para un hombre de su estatura, pues sabemos de que sí va a anotar puntos, de que va a capturar rebotes, pero lo que yo tengo que decir es que a mí lo que me sorprende es de la manera como Josué lo describió, la manera que él hace lucir el juego y esa habilidad, porque tampoco es que es un hombre súper rápido, que conste, pero sí, él tiene una habilidad personal que a su velocidad él sabe hacer las cosas y tener dominio definitivamente. Y como yo lo dije, tiene un IQ del deporte del baloncesto a otro nivel. Y dentro de lo que Josué dije, ya se ha completado aproximadamente una cuarta parte de la temporada. Yo lo escojo a él como el jugador más valioso seguido, sí. Le tengo que decir que Charles Julius Alexander, el actual MVP de la liga, oye, su equipo tiene un récord demasiado de impresionante, porque el equipo del Oklahoma City Thunder tiene el mejor récord en la liga. 20 ganados y un solo jueguito perdido. Está segundo y luego por ahí sale Luka Doncic, que sí, luego de haberse puesto a practicar, a ejercitarse, a adelgazar, perdió más de 30 libras, está teniendo una temporada en bestializado. Pero para ti, Josué, ¿quién tú pones, en qué orden pones a estos jugadores como hasta el momento el más valioso?
Sí, yo pondría precisamente en ese orden Nikola Jokic primero, Julius Alexander segundo y Luka Doncic tercero.
Así que, y sobre todo, Josué, lo que está haciendo el equipo del Oklahoma City Thunder es impresionante, porque lo que se visualiza de este equipo mantenerse saludable, yo los veo aún siendo mejor que los campeones del año pasado, Josué.
Definitivamente es un equipo que va a seguir reforzándose, Noel, porque tienen todavía una cantidad innumerable de picks de primera ronda que negociaron y no sé qué van a hacer con ellos porque si venimos a ver todos los años el equipo se va a reforzar porque van a coger jugadores prospectos, ¿verdad? Novatos de buena calidad. Entonces, ¿qué van a hacer con los que llevan ya 4 y 5 años? Porque no hay cabida para tanta gente, el roster es de 12. Así que tienen un dulce problema. El equipo de Oklahoma City Thunder, y como tú muy bien mencionas, es un equipo que se ve mucho más sólido que el año pasado, y yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver cómo este equipo va a seguir mejorando. Yo creo que esa racha, ese récord del equipo de Golden State de hace unos años está en veremos este año. Se puede romper, y si no es este año, en los años próximos hay una muy buena posibilidad de que se rompa ese récord, Noel.
En estos días estuve leyendo, Josué, que para la historia del baloncesto de la NBA va a pasar el peor cambio en la historia de la NBA, fue el cambio que hicieron los Clippers de Los Ángeles, precisamente con el Oklahoma City Thunder, cuando Oklahoma le envió a...
A
Ave
Paul
María,
George.
se me escapa el nombre del jugador que el equipo
A
de
Paul
Oklahoma
George,
le
Paul
envió.
George.
Paul.
Paul George.
Paul George. Ahora mismo se me había escapado. Paul George. No sé si tú recuerdas en aquella ocasión cuando el equipo de Oklahoma le envía a los Clippers a Paul George y en ese cambio llegó Shai Gilgeous-Alexander al equipo de Oklahoma. Pero no fue eso solo. Es que estamos hablando, Josué, de que dentro de ese cambio le dieron un sinnúmero de jugadores de primera ronda. Y estamos hablando que yo creo que hasta el 2028 el equipo de Oklahoma va a seguir recibiendo jugadores de la primera ronda, dentro de varios cambios que también habían hecho, porque si mal no recuerdo, lo hicieron con Kevin Durant, lo hicieron con James Harden, lo hicieron con Russell Westbrook, con muchos jugadores que este equipo dio jugadores, obviamente en ese entonces esos jugadores estaban en su pick. Pero fue que este equipo recibió tantos y tantos jugadores de futuro, de primera ronda, que es lo que tú acabas de decir. Aquí estamos hablando de que el futuro del Oklahoma City Thunder, pudiéramos decir, Josué, que lo que va a tener son, van a ser jugadores de primera ronda en sus 15 jugadores.
Eso es así. No solamente recibieron a Julius Alexander, también recibieron en ese cambio a Isaiah Hartenstein, el centro que jugó con los Knicks y ahora está de nuevo, creo que está con el OKC de nuevo. O sea que no solamente a Julius Alexander, aparte de los múltiples turnos de primera ronda, también recibieron un jugador que a mi entender ahora mismo es un centro que está sobre el promedio.
Bueno, el equipo de Oklahoma, y la cuestión es la siguiente, Josué. ¿Estás de acuerdo que ese pudiera convertirse en la historia el peor cambio que se ha hecho en la NBA?
Yo creo que ya ese cambio debería estar establecido como el peor, porque es que lo que ha hecho Julius Alexander, MVP, llevar a su equipo al campeonato, más todos los turnos de primera ronda, que sería interesante ver en qué se ha convertido esos turnos hasta el momento, porque sabemos que hay más, pero hay turnos que hasta el momento se han convertido en jugadores del OKC que son sólidos. Tengo la citación para el viernes, ver quiénes son esos otros jugadores que hasta el momento han recibido el equipo de Oklahoma City finalmente por ese cambio de Paul George. Un jugador que ya prácticamente está en el ocaso de su carrera, que pierde la mayoría, es más los juegos que pierde que los que juega. Así que sí, para mí es el peor cambio de la historia.
Y dentro de todo, enviamos al FBI para que haga una investigación bien rigurosa a este gerente general del equipo de los Clippers, que fue el que hizo este cambio, José, porque hay cosas que de momento yo digo, oye, pero es que no puede haber sido para mí estar tan falto de conocimiento, de capacidad, porque tú diste que, tú diste completamente el futuro de tu franquicia, pero estamos hablando. Mira dónde están los Clippers de Los Ángeles hoy. 5-15, ganan uno y pierden tres. ¿Dónde está Paul George? ¿Y dónde está el futuro de los Clippers de Los Ángeles? Este equipo es menos nada. En el deporte usted se pone viejo en un abrir y cerrar de ojos. Kawhi Leonard ya va a cuesta abajo. James Harden va a cuesta abajo. Y Paul George no, Paul George los está esperando allá abajo. Así que, ¿qué tengo que decir, Josué? Yo creo que deben de investigar por qué este hombre hizo este cambio tan malo.
No, yo mismo estoy la cuestión de la Noel es que en el momento que los Clippers hacen ese
cambio. José, te está escuchando mal, entrecortado, bien entrecortado.
Sí, okay. Clippers hacen el cambio, ellos no sabían que Julius Alexander iba a explotar de la manera que ha explotado. Eso también hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que ser justo con el equipo de los Clippers. Pero al final del día va a ser, sin duda alguna, el peor cambio de la historia por lo que ha hecho Julius Alexander. Así que, sin duda alguna, el peor cambio. Y Paul George ahora, Noel, está en el equipo de Filadelfia, si no me equivoco.
Es correcto, ya ni siquiera está en el equipo de los Clippers. Y correcto. Ya ni juega porque siempre está lesionado. Es un jugador completamente frágil, un jugador susceptible a lesiones, pero prácticamente todos los años, toda la temporada. Para culminar, los Rockets con récord de 13-4 se enfrentan al Jazz, que tiene récord de 6-13, y los Phoenix Suns con récord de 12-9 se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles con récord de 15-4. Y los Lakers llevan una racha de 7 juegos ganados de manera consecutiva. Esta noche salen favoritos para obtener su octavo triunfo de manera seguido. Pero Josué, los Lakers, se habla mucho de Luka Doncic. No está jugando casi, pero cuando juega, pues seguro que acapara toda la atención pública. Hablamos del rey LeBron James. Pero, ¿qué ha pasado? Que Austin Reed, obviamente... Josué, Austin Reeves se ha convertido en lo que va de temporada en una superestrella.
Por lo menos es candidato a estar en el juego de estrellas este año. Yo creo que se lo ha ganado. En un equipo, ¿verdad? Que ahora al incorporarse LeBron James, pues se vuelve aún más poderoso. Y LeBron James le facilita mucho el juego. Y Luka Doncic, Austin Reeves. Así que este es un muchacho que yo entiendo que va a seguir mejorando según pase la semana.
Es que quiero compartir los números de Austin Reeves, y este es un jugador que ha participado en 16 juegos, promedia 36.8 minutos por juego, produce 28.8 puntos por juego, está octavo en la liga en anotaciones, para que lo sepan. Dice por aquí, dentro de lo que produce Austin Reeves, este hombre anota 2.8 canastos del área de 3 puntos. Estaba buscando, ¿dentro de qué? Rebotes. 5.8 rebotes por juego y 6.8 asistencia. Quiere decir que está cerca de 6 rebotes por juego y cerca de 7 asistencias por juego y cerca de 29 puntos. Josué, si esto no es una estrella, pues entonces yo no sé qué lo es. Para mí, Austin Reeves, yo creo que se va a llevar el jugador de mayor progreso. Y este hombre, de seguir así, pues este hombre también va a coger votos para MVP, Josué.
Definitivamente, yo creo que va a ser reconocido este año. Para mí, hasta el momento es una línea él como candidato a jugador de más progreso. Yo entiendo que cuidadito, ¿verdad? Que no haga uno de los primeros o segundo equipo de estrellas, pero definitivamente está teniendo una temporada donde la está rompiendo, como decimos acá.
Bueno, voy rapidito porque el tiempo avanza. Quiero hablar un poquito con Josué de la NFL y otros temas, pero Detroit está de líder en el este con 16-4. Los Knicks han caído en una racha positiva, han ganado 4 en línea, tienen récord de 13-6. Toronto, que ha jugado muy bien, 14-7, aunque han perdido 2 juegos de manera consecutiva, pero estuvieron en 14-5. Miami de Josué. Josué tiene que estar contento. Tienen récord de 13-7. Han ganado 7 de los últimos 10. Atlanta 13-8. Y mi Orlando Magic, que ha mejorado significativamente. 8-2 en los últimos 10. Luego Cleveland 12-9. Boston 11-9. Filadelfia 10-9. Y los Bulls ahora 9-10. Milwaukee 9-12. Este equipo realmente no sé qué le pasa. Charlotte 6-14, Indiana 4-16, Brooklyn 3-16 y Washington 2-16. Josué, dentro de la conferencia del este, te voy a decir una preguntita rapidito porque el tiempo avanza. ¿Cuál es el equipo que te sorprende de manera positiva y cuál es el que te sorprende de manera negativa?
Mira, de manera positiva te tengo que poner a los Raptors de Toronto, sin duda alguna, y al Miami Heat, porque son dos equipos que tú esperabas que estuvieran ahí luchando sexto, séptimo, octavo, o, ¿verdad?, o noveno, décimo, que es las posiciones del Play-In Tournament, y sin embargo han tenido un inicio sólido en el caso de Miami, aún con varias lesiones, porque Tyler Hero apenas lleva 3 partidos, y aún así se han mantenido ganando, así que son los dos equipos que te menciono que me ha sorprendido más.
Y negativamente para mí tiene que ser Milwaukee. Yo esperaba mejor desempeño de Milwaukee.
Milwaukee tiene una situación, ¿verdad?, que es un equipo que depende mucho de un solo hombre, que es de Giannis Antetokounmpo. Pero Giannis estuvo lesionado y perdió como 5 o 6 juegos en los que Milwaukee se fue para 1-5. Es un equipo que lamentablemente no tiene mucha profundidad en la segunda unidad. A diferencia de, por ejemplo, te pongo el equipo de Miami, que es un equipo que la segunda unidad ha sido hasta ahora impecable. Así que yo creo que ahí es que es donde está la diferencia, y por eso es que vemos un equipo como Milwaukee, que uno esperaría que estuviera entre el top 4, pues está un poquito atrás. Y creo que esa va a ser la constante. Creo que dependen demasiado de un solo hombre, y aunque han cogido, hicieron, ¿verdad?, esa adquisición de Miles Turner, para mí fue muy buena. Pero todavía como que no han encajado. Pero en el banco, lamentablemente, lo que tienen es muy poco.
Bueno, el tiempo avanza en la conferencia del oeste. Oklahoma dominando cómodo, 21. A 4 juegos los Lakers, a 5 el equipo de Houston. A 5 juegos Denver, San Antonio a 6, Minnesota 7.5. Luego Phoenix, 12-9, Golden State 11-10. Luego jugando negativo, Memphis, Portland, Utah, Dallas, los Clippers, Sacramento y Nueva Orleans. En esta conferencia yo esperaba más de los Clippers. Obviamente pensé que este equipo iba a jugar mejor calidad de baloncesto. Es el equipo que a mí particularmente me ha decepcionado, me ha defraudado, y esperaba más de Dallas también, que conste. Pero el equipo que me ha sorprendido que esté jugando también, lo tengo que decir, que son los Lakers de Los Ángeles. Josué, tu opinión rapidito, por favor.
Sí, yo los Lakers, otro equipo que yo pongo que me ha sorprendido positivamente ha sido el equipo de San Antonio, un equipo que, aunque sabemos, ¿verdad?, que tiene a Wembanyama, que es una superestrella, pero hemos visto un par de jugadores que han comenzado a explotar. Así que es un equipo que hay que vigilarlo ahí bastante de cerquita, y definitivamente la decepción, los Clippers y sobre todo los Dallas Mavericks, ¿verdad?, que uno esperaba mucho más con este primer turno, ¿verdad?, de Copper Flag, y lamentablemente para ellos pues no han estado muy por debajo de las expectativas.
Bueno, vámonos con el deporte rápido, el deporte del fútbol americano, donde tenemos que en la semana número 13, 13ª, esta noche se completa la semana 13ª en cruce de récords. Mis Giants ya eliminados con 2-10, los Patriots con 10-2, deben de dominar los New England Patriots esta noche, ¿o sube cómodo?
Deberían dominar cómodamente, y entiendo que con esta victoria ya asegurarían. Y mira qué irónico, un equipo que el año pasado fue un equipo del montón, y en este momento están en el tope de la conferencia de la americana. Así que yo creo que hoy el equipo de los New England Patriots aseguran su paso a la postemporada.
Y como yo soy un hombre de fe, optimista, positivo y seguro, esas palabras que Josué acaba de decir, yo las voy a hacer proféticas. Para el año que viene va a ser mi equipo el que va a resurgir, los New York Giants, Josué, porque definitivamente ha sido un desastre. Yo esperaba mejor desempeño de mi equipo. 2-10, no way.
Definitivamente, tienen muchas áreas que reforzar, tienen que buscarse un quarterback, Rush. pero ahí tienen mucho trabajo que hacer, pero dinero tienen, Noel, así que vamos a ver qué sucede.
Bueno, dentro de lo que pasó en la NFL, voy rapidito a la tabla de posiciones en la NFL, porque en la conferencia del este de la AFC, American Football Conference, los Patriots tienen 10-2, Buffalo 8-4, Miami 5-7 y los New York Jets 3-9. Así que luego en el norte, Baltimore y Pittsburgh están empatados con 6-6, Cincinnati 4-8 y Cleveland 3-9. En el sur hay empate entre Jacksonville e Indianapolis con 8-4, Houston 7-5 y Tennessee, andito, 1-11. Y en el oeste, Tali está lucido, está presumiendo, está pompeado, porque sus Broncos 10-2, los Chargers 8-4, Kansas City 6-6, y Las Vegas Raiders 2-10. Josué, ¿cuál para ti al día de hoy escoge que van a pelear por el campeonato de la conferencia americana? ¿Los Patriots contra los Denver?
No. Son dos equipos que aunque han estado por encima de las expectativas, definitivamente, pero yo creo que como que le falta un poquito más de expertise en ese juego. Así que con mucho respeto, yo me voy a ir con el equipo de los Buffalo Bills. Posiblemente contra un equipo, vamos a ponerlo los Ravens, que ahora mismo están prácticamente fuera, están en el wild card, pero esos son los dos equipos que a los que yo no quisiera enfrentarme si yo estuviera en la conferencia del este.
Ok, en la conferencia nacional en el este, los campeones Eagles 8-4, oye, empezaron con 4-0, quiere eso decir que ahora llevan 4-4 los últimos 8 juegos. Dallas 6-5, oye, los Cowboys han ganado 3 en línea, Josué. Washington 3-9 y los Giants 2-10. Los Bears de Chicago, yo creo que este es el equipo que mejor fútbol está jugando últimamente, en el último mes. Los Bears 9-3, 5 ganados en línea. Green Bay 8-3, Detroit 7-5, Minnesota 4-8, Tampa Bay 7-5, Carolina 7-6, Atlanta 4-8 y los Saints 2-10. Y en el oeste, los Rams 9-3, al igual que Seattle, San Francisco 9-4 y Arizona 3-9. ¿Qué equipos ven por el campeonato de la Conferencia Nacional, Josué?
Ahí en esta, yo tengo que poner a los Eagles, aunque no han estado jugando su mejor fútbol, lo tengo que poner. Y el otro equipo que yo entiendo que tiene muy buena posibilidad es el equipo de los Green Bay Packers.
¿Te gustan los Green Bay Packers? Okidoki, pues bueno, eso es lo que hay en el deporte del fútbol americano. Oye, ya que regresamos el viernes, vamos a adelantar aquí el juego para el próximo jueves. Dentro de lo que hay en calendario, comienza la semana número 14 de competencia de la... Y para el próximo jueves tengo por aquí que el juego será entre este jueves... ¡Wow! Juegazo bueno, Josué. Los Cowboys contra los Lions, ¿con quién te vas en este juego el próximo jueves?
Un juegazo, Noel. Los Lions se juegan la vida porque, aunque tienen un récord positivo, están en la que para mí es la mejor división del fútbol americano, que es la división norte, donde tiene también ahí a Green Bay y a los Chicago Bears. Me voy a ir con el equipo de los Lions para ganar un jueguito que debe ser apretado.
Ok, te vas con los Lions como local. Oye, los Cowboys, como dije, han ganado 3 juegos de manera consecutiva. Bueno, Josué, al principio del programa, pues no pudimos tener tu participación. Y simplemente voy a hacerte una pregunta. Es del contrato que le da Toronto al lanzador derecho, que sí, es muy buen lanzador. La especialidad en los ponches, es un lanzador que tira entrada, pero no tiene una efectividad, 4.29 de efectividad. Para mí eso es una efectividad bastante alta, pero Dylan Cease aprovecha la ocasión y se lleva un contrato de un promedio de $30 millones por temporada, por 7 temporadas. Yo vi una proyección donde decía que sí, que iba a obtener un contrato de 7 temporadas, pero por 25 millones, pero se llevó 5 millones más. Para mí le dieron mucho dinero, pero ese no es mi problema, pero... Es lo que yo digo, pero es que ya en eso es que está más o menos un lanzador de su nivel. ¿Entiendes de que esto va a ser para el equipo de Toronto, que ya comenzó bien agresivo? No se pueden sacar la espinita de haber botado la Serie Mundial. ¿Lo ves como una buena contratación?
Bueno, es un buen lanzador, ¿verdad? Para tenerlo en tu rotación, pero si vamos a ver en costo efectividad, no es una buena contratación, porque como tú muy bien mencionas, le dieron demasiado dinero. Y es un poco contradictorio, Noel, porque un equipo que en la serie de postemporada tuvo sorpresivamente un desempeño de un lanzador novato que apenas se gana, si no me equivoco, es 600 y pico mil dólares en la temporada, pues tú pasas de eso. Estoy hablando de Yesabach, el lanzador que para mí fue de los más consistentes en la postemporada. Entonces tú ir de ese extremo, ¿verdad?, de ser súper costo efectivo, con un muchacho que viene de las categorías menores, ¿verdad?, de las ligas menores, y te da la sorpresa a entonces venir a sobrepagar un lanzador que ya es veterano y que no sabes qué te va a rendir. Así que en cuestión de costo efectividad, pues tengo que decir que es una contratación mala. En cuestión de añadir una pieza buena a la rotación, pues sí, es una buena movida. El tiempo dirá, pero a mí personalmente yo no lo hubiese hecho, máximo, ¿verdad?, luego de ver lo que me hizo un jugador, un lanzador novato, por una mínima fracción de lo que le están dando a este señor.
Bueno, yo estuve leyendo que el dueño del equipo de los Toronto Blue Jays, ya usted sabe que le dio 500 millones a Vladimir Guerrero Jr. Uh-huh. Y se dice que este hombre no puede dormir, no puede descansar, él no puede estar tranquilo de saber que su equipo, pues, por decirlo así, errores fundamentales, errores elementales, errores básicos, le regalaron la Serie Mundial al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y no va a escatimar en gastos, porque lo que dicen que este es el hombre más billonario en Canadá. Bueno, este es el tipo más poderoso en Moca, Josué González, puesto un ejemplo en Canadá. El tipo más poderoso en Canadá es el dueño de los Toronto Blue Jays, y no va a escatimar en gastos. Y lo que se habla, Josué, Bobby Shett, yo lo retendría, porque este fue un jugador consistente, sí es humano, se lesionó. Se dicen que va detrás de Edwin Díaz, va a retener a Bobby Shett. ¿Lo haría o tú no lo harías, Josué? Busco a Edwin Díaz y tengo que retener a Bobby Shett.
Sí, para mí es fundamental que Bobby Shett se quede, porque es un jugador pues joven, con buenos números, ¿verdad? Y que ya que te conoce el sistema, así que es un jugador que no tienes que buscar la manera de retenerlo. Y en el caso de Edwin Díaz, pues también vemos, ¿verdad? Si Edwin Díaz, la pregunta es, si Edwin Díaz hubiese estado lanzando en esa novena entrada, si Miguel Rojas le hubiese dado ese cuadrangular. Para mí, no, la respuesta es no. Pero, obviamente, eso es lo que está por verse. Así que definitivamente necesitan un cerrador de calidad. Y yo creo que Edwin Díaz, pues, obviamente cumple con esas características.
Y yo tengo que decirlo, Edwin Díaz dijo, yo quiero ser campeón. Yo no quiero que se vaya para los Dodgers. Yo preferiría que se vaya para el equipo de Toronto. Aunque me tire cada serie contra los Yankees, ¿y qué? Y salve el juego. No, pero es que él dijo que él quiere ser campeón. Pues es que no hay que ser muy sabio para entender, pues si el equipo de Toronto llegó a la final y vimos, Josué, que le hizo falta un relevista de primera al equipo de Toronto, para mí seguro que sí.
Sí, tío.
Bueno, le dieron a Ryan Helsley 28 millones por dos temporadas al equipo de los Orioles del Baltimore, así que le pagaron 14 millones promedio por temporada a este lanzador relevista. Josué, ¿tú entiendes de que Edwin Díaz va a superar los 20 millones de dólares por temporada, el contrato que va a tener?
Debería, Noel, debería, según su actuaciones, ¿verdad? Y como está el mercado, debería estar por encima, entiendo yo.
Bueno, nos tenemos que ir, Josué, en un minutito al final, y perdona que ya se nos acabó el tiempo, que lo más interesante en el mundo del soccer.
Pues mira, durante el fin de semana en la Liga de España, el Real Madrid empató, el Barcelona ganó, y de esta manera el Barcelona pasa a ser el tope de la tabla, así que se va un puntito por encima de Real Madrid luego de 14 jornadas, así que tenemos nuevo líder en la liga allá en España. Y la otra noticia, Noel, es que por primera vez en su historia, el Inter Miami, guiados por Leo Messi, Allende, Luis Suárez, entre otros, ¿verdad? Busquets, Jordi Alba, son jugadores
obviamente que fueron de primera línea en Europa, pues por primera vez en su historia el Inter Miami gana el campeonato de la Conferencia del Este de la MLS y ahora pasa a la gran final, se va a enfrentar al equipo de Vancouver esta próxima semana. Así que Messi sigue ganando. Oye, y lo mejor de todo, Noel, fue ver a Messi celebrando como si hubiese sido la Copa Mundial que hubiesen ganado. Así que estaba muy contento. Obviamente, David Beckham y la directiva del Inter Miami están muy contentos. Y es el favorito para ganar el campeonato y van a estar jugando en su casa. Y lo interesante de esto es que el Inter Miami estrenará en el próximo mes de abril el Freedom Park, que es un estadio nuevo allá cerca del área del aeropuerto de Miami, un estadio moderno y mucho más grande para que la gente pueda, pues la verdad, ahora mismo se pueden acomodar 18.000 personas, en este van a ser alrededor de 35.000. Así que muy buenas noticias para el fútbol en Estados Unidos y en especial en la ciudad de Miami.
Definitivamente, y se le está dando, yo creo que más prematuramente lo que anhelaba Leo Messi. Josué González, pienso de que está obteniendo el éxito de manera prematura con su proyecto del Inter Miami, y enhorabuena, pues nos alegramos. Josué, como siempre, gracias por tu participación, esperamos tenerte el próximo viernes desde el comienzo del programa. Gracias Michel Vélez, gracias a toda la audiencia, a los comercios que hacen su aportación. Así que para ti, para Michel y para toda la audiencia, que tengan un mes de diciembre embestializado. Hasta el próximo viernes, buen provecho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.